Hola, Polímata, ¿qué tal estás? Somos hijos de nuestro tiempo. Las ideas predominantes en cada época ejercen una fuerza similar a la de un agujero negro. Escapar al agujero es una gesta heroica, aunque a veces necesaria. Joseph P. Overton fue vicepresidente del Centro Mackinac, un think tank que promueve ideas liberales. En 2003, desgraciadamente, murió en un accidente de avioneta. Y en su honor, sus colegas del centro le pusieron su nombre a un modelo político al que llamaron la ventana de Overton. Seguramente te suene. Su colega Joseph Lehman definió la ventana de la siguiente manera. La ventana de Overton es un modelo para comprender cómo las ideas en la sociedad cambian con el tiempo e influyen en la política. El concepto central es que los políticos están limitados en cuanto a las ideas políticas que pueden apoyar. Por lo general, solo persiguen políticas que son ampliamente aceptadas en toda la sociedad como opciones políticas legítimas. Estas políticas se encuentran dentro de la ventana de Overton. Existen otras ideas, pero los políticos corren el riesgo de perder el apoyo popular si las defienden. Estas políticas se encuentran fuera de la ventana de Overton. Desde entonces, este modelo político se ha popularizado. Hay quien piensa que algunos lo utilizan como una estrategia de manipulación social para imponer políticas que, hasta hace poco, eran completamente descabelladas. Y que, sin embargo, ahora se encuentran como algo aceptable dentro de la ventana. Veamos qué hay de cierto en todo ello, quiénes mueven la ventana de Overton y si debemos preocuparnos por ello. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. El 26 de diciembre de 1978, la homosexualidad dejó de estar penada en España. A principios de los 80 todavía era común escuchar comentarios homófobos tanto en la calle como en la televisión.
Usted imagine que por casualidad usted llega a enterarse de que pues algún familiar, un hijo suyo, es homosexual. ¿Cuál cree que sería su reacción?
Hoy sería una desgracia horrible.
Si no debe estar prohibida, sí tampoco debía estar permitida en el sentido de que se haga propaganda de la homosexualidad.
Una enfermedad más.
Que no perjudiquen a la gente que no lo es y les dé malos ejemplos. Ahora, si en privado no tiene más remedio, pues mira, peor para ellos.
Lo que me parece un exceso es la jornada del orgullo gay. Porque me parece que no tienen por qué presumir una cosa que al fin y al cabo pues es una anomalía de la naturaleza.
Y según la encuesta del CIS, el 50% de los psiquiatras pensaban que la homosexualidad era una enfermedad. En los 90 las cosas empezaron a cambiar muy rápidamente y en 2022, afortunadamente, la homosexualidad en España está ampliamente aceptada. En 40 años, la ventana de Overton ha sufrido un gran empujón, del rechazo a los homosexuales a su normalización y apoyo. La prueba de que se ha movido es que un partido conservador como el PP poco a poco va aceptando el matrimonio homosexual, cuando hace solo 15 años lo veía como una completa aberración. Overton decía que los políticos solo proponen políticas dentro de la ventana, pero eso no impide que haya partidos como Vox que encuentren su lugar en los extremos. Si bien Vox no está en contra de las parejas de hecho entre homosexuales, cree que el matrimonio es una institución tradicional que debería estar reservado a parejas entre hombres y mujeres.
Defendido, no el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero que eso se pueda llamar unión civil. Y eso es lo que vamos a seguir defendiendo y no vamos a entrar en este tipo de debates que no nos corresponden como políticos.
Lo que pasa es que la igualdad absoluta sería que a todos se le llamase matrimonio, ¿no?
Yo creo que no.
¿Podría la influencia mediática de Vox mover de nuevo la ventana hacia donde estaba en los años 80? Según Overton, los políticos no mueven la ventana, sino que se adaptan a ella. ¿Pero es eso cierto? No debemos olvidar que Joseph Overton pertenecía a un think tank, una organización cuyo objetivo es influir en la opinión pública. Como es lógico, Overton y sus colegas pensaban que la ventana las movían los think tanks y los medios de comunicación. Al fin y al cabo, sus donaciones dependían de ello. Pero, ¿quién mueve la ventana en realidad? Creo que esta es una de las grandes preguntas de nuestro tiempo. Si alguien conociese la respuesta, tendría una de las claves para dominar el mundo. Afortunadamente, la respuesta no es nada fácil y desde luego no creo que los think tanks sean los factores o sean los actores determinantes que mueven la ventana. Para acercarnos a una respuesta razonable, debemos recuperar uno de los capítulos de Polímatas en los que hablé sobre la evolución cultural. y ver qué dice la teoría de la herencia dual. La teoría de la herencia dual postula que somos animales culturales que aprendemos por imitación. Aprendemos fijándonos en los demás, pero no en cualquiera que pase por ahí. Prestamos atención a los que se parecen a nosotros, aquellos que hablan nuestro idioma, que viven en nuestro país y que tienen un nivel económico y social similar al nuestro. Pero sobre todo, intentamos imitar a aquellos que han tenido éxito, porque queremos aprender de los mejores, y el éxito es una muy buena señal de competencia que está a la vista de todos. Además, la mayoría intentamos mimetizarnos con nuestro grupo, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, amigos. Sabemos desde pequeños que salirnos del consenso social se castiga con el desprecio, la burla y la desconfianza. Por eso, la mayoría sigue al grupo sin cuestionárselo demasiado. Esta conducta se ve reforzada por el efecto de mera exposición, una idea de la psicología social muy simple. Nos gusta lo que nos resulta familiar. El efecto ha sido demostrado con muchísimos estímulos. Palabras, pinturas, fotografías de rostros, figuras geométricas. En estudios de atracción interpersonal, cuanto más a menudo una persona es vista por alguien, más agradable y simpática parece esa persona. Creo que no es descabellado pensar que algo similar pasa con las ideas. Cuanto más familiarizados estamos con ellas, más nos gustan. Es importante tener en cuenta que si una idea nos disgusta mucho de inicio, una exposición continuada a esa misma idea puede hacer que ese disgusto aumente. Por lo tanto, normalizamos y nos sentimos cómodos con aquello que escuchamos y vemos diariamente. Lo que antes podía resultarnos extraño, inaceptable, ahora nos resulta aceptable. Pero si no hubiese rebeldes, seguiríamos como la edad de piedra. Y lo que vemos cuando miramos a nuestro alrededor es que los valores y las ideas políticas pueden cambiar en solo un par de décadas. La mayoría somos conformistas, pero unos pocos tienen una vena rebelde. No les importa ir contracorriente y casi siempre encuentran a unos pocos seguidores que les hacen sentirse arropados. Así se forman nuevos grupos, con ideas que empiezan siendo impensables para el mainstream, luego radicales y finalmente pueden terminar siendo aceptables. Los rebeldes e inconformistas son los que intentan mover o ampliar la ventana. Unos pocos se convertirán en líderes de opinión, influencers o como los quieras llamar. Son los que crean la nueva realidad. Los líderes son personas con las que podemos sentirnos identificados, pero que a la vez tienen ese algo. Son más competentes, se sienten más seguros de sí mismos, son más sabios, más valientes, más poderosos. Algunos son hombres o mujeres de acción, y otros prefieren influir a través de su pluma. Marx escribió El Capital y Lenin intentó llevar a cabo sus ideas. Hayek escribió Camino de Servidumbre y Margaret Thatcher intentó reducir la intervención económica del Estado en Gran Bretaña. Te preguntarás cómo influyen los medios de comunicación en la ventana de Overton. Bueno, la rapidez con la que se transmite la información por redes sociales y por medios de comunicación de masas acelera estos cambios de los que estamos hablando. Los medios son amplificadores de los líderes de opinión. Les dan un altavoz para llegar a la masa. Si la masa escucha lo suficiente una misma idea, se familiariza con ella y empieza a normalizarla. Entonces, la ventana se mueve. En ocasiones, estas ideas refuerzan a sus antagonistas, a las ideas contrarias, y la ventana, en vez de moverse, lo que hace es ampliarse, dando lugar a más ideas aceptables dentro de una misma sociedad. Según la teoría de la espiral del silencio, que Elizabeth Noel Newman expone en un libro con el mismo nombre, las minorías tienen fuerza de arrastre porque las mayorías están adocenadas. Las minorías están motivadas, son activistas y tienen líderes fuertes e implicados, mientras que las mayorías han dejado de defender sus posiciones con fuerza porque teóricamente ya no hacía falta. A medida que la ventana se mueve, la masa lo hace con ella. Al fin y al cabo, nadie quiere ser el rarito que no se adapta a los nuevos tiempos. Cuando mi madre era todavía una chavala, fumar era sexy. Todas las actrices de Hollywood lo hacían. Y por supuesto, la juventud seguía esa moda. Ahora la ventana se ha desplazado y fumar pues ya no mola tanto. La sociedad ha empujado a los fumadores fuera de las tiendas, de los bares, de los centros de trabajo. La gente ya no fuma los coches y tampoco fuman las casas por el qué dirán. Los que consiguieron dejar el vicio ahora son supercríticos con los fumadores, y solo unos pocos rebeldes fuman todavía abiertamente, como una especie de desafío hacia el mainstream. John Locke, en su ensayo sobre el entendimiento humano, decía lo siguiente: nadie escapa al castigo de su censura y desagrado si atenta contra la moda y la opinión de las compañías que frecuenta. No hay uno entre 10.000 lo suficientemente firme e insensible como para soportar el desagrado, la censura constantes de su propio círculo. Muchos hombres han buscado la soledad y se han acostumbrado a ella, pero nadie que tenga el menor entendimiento o sentido humano puede vivir en sociedad con la continua aversión y la mala opinión de familiares y las personas con las que trata. Es un peso demasiado grande como para poder sufrirlo. He dicho que los medios son amplificadores de los líderes, pero los medios también tienen sus propios líderes de opinión. En España hay varios ejemplos importantes: Iñaki Gabilondo, el Gran Wyoming, Federico Jiménez Los Santos. Todos ellos tienen un grandísimo poder de influencia. Así que se suman dos cosas: por un lado, el medio que te permite amplificar, y por otro lado, el carisma, el liderazgo, para poder cambiar las opiniones de los demás. Los medios de comunicación de masa mueven la ventana de Overton porque la mayoría los consumimos, así que solo tenemos que ceñirnos a sus mensajes para mantenernos en lo políticamente correcto. Sin embargo, la televisión tradicional, que era todopoderosa a finales del siglo pasado, va perdiendo fuerza, eso lo estamos viendo. No obstante, Netflix, HBO, Disney, Amazon, todas estas, siguen cumpliendo el papel de decirnos qué es lo normal y qué opiniones son seguras. Es decir, que gracias a los medios, los consumidores, podemos mantenernos en sintonía con los demás, porque todos vemos lo mismo. Es cierto que algunos medios tienen editoriales muy diferentes, ideas políticas muy diferentes, incluso podríamos decir contrapuestas. Un ejemplo sería La Razón y El Diario.es. Sin embargo, hay una serie de principios incuestionables que también ellos comparten: la democracia, la libertad de expresión, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la propiedad privada. Si te fijas, esos valores no están en el debate. No se debaten ya, porque ya se dan por hechos. Están en el centro de la ventana. Según la autora de La espiral del silencio, no es tan importante el número real de personas que apoyan una idea como la percepción que tiene la sociedad sobre el número de personas que apoyan dicha idea. Los medios de comunicación de masas pueden crear la sensación de que una idea relativamente minoritaria es apoyada por muchas más personas de lo que lo es en realidad. Esto, al final, se convierte en la profecía autocumplida, porque mucha gente intentará acomodarse a aquello que cree que es la opinión mayoritaria, convirtiéndola finalmente en mayoritaria. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿es posible que los políticos muevan la ventana de Overton? Joseph Overton pensaba que no era así, pero yo no estoy en absoluto de acuerdo. Los políticos, quizás no todos, pero algunos sí, también influyen en lo que es políticamente correcto. Es un error pensar que la influencia cultural es un proceso simple que solo sucede de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. La sociedad es un sistema complejo repleto de bucles de retroalimentación. Si no sabes lo que es un bucle de retroalimentación, te recomiendo que te vayas al capítulo en el que hablo sobre los sistemas complejos, Introducción a los sistemas complejos. Es cierto que los políticos suelen plantear políticas dentro de la ventana de Overton, principalmente en la zona central, en la zona donde hay más aceptación, pero también ellos son capaces de mover la ventana, tanto con los discursos ideológicos que tienen, como también a través de la legislación. Y es que los políticos están en una posición privilegiada. Por un lado, tienen el altavoz, tienen a los medios de comunicación, y por otro lado, tienen la capacidad de legislar. Y cuando se legisla sobre algo, muchas veces se normaliza. Solo hay que pensar en normas que se han puesto en los últimos 2 años que nos habrían parecido una locura y que ahora las hemos normalizado y las damos por supuestas, igual que hemos normalizado que ya no se pueda fumar en los bares o en los centros de trabajo, cuando antiguamente eso habría sido impensable. Algunos creen que Donald Trump movió la ventana de Overton cuando propuso construir un muro entre Estados Unidos y México, y encima que lo iban a pagar los propios mexicanos, decía. La propuesta parecía tan radical que estaba fuera de la ventana, por lo menos para la mayor parte de la gente. Algunos piensan que fue una estrategia deliberada para mover la ventana de Overton y conseguir que fuesen aceptables algunas políticas menos radicales, pero que habrían sido inconcebibles. Bajo esta tesis podríamos pensar que la ventana de Overton es manipulable. ¿Cómo se hace? Usando el efecto de anclaje, que es un efecto bastante conocido, un sesgo muy conocido en psicología, y que los negociadores utilizan habitualmente. Lo vas a entender con un ejemplo. Imagina que estás en una negociación salarial. Actualmente cobras 30.000 euros y le dices a tu jefe que quieres cobrar 40.000, o que si no vas a aceptar una propuesta que te ha hecho otra empresa. En realidad te conformas con 35.000, pero al fijar la cifra inicial, o lo que le llamamos el ancla, tan arriba, tu jefe, sin darse cuenta, cogerá esa cifra como referencia. Quizás él de primeras no te habría subido a 35.000 euros, pero lo que antes le parecía una subida desproporcionada, ahora le puede sonar razonable. Esto mismo podría extrapolarse al mundo de las ideas. Si Trump dice que va a construir un muro entre Estados Unidos y México con el dinero de los mexicanos, y finalmente solo construye una valla y lo hace además con dinero de los americanos, quizás no sea tan malo. Lo que antes te habría parecido radical, ahora te parece aceptable. Vamos terminando. Joseph Overton creó el modelo de la ventana de Overton como una forma de entender el margen que tienen los políticos para crear nuevas leyes y políticas. Él pensaba que solo las ideas ampliamente aceptadas por la sociedad pueden convertirse en leyes. Cuando trabajó en esta idea, creía que eran los think tanks y los medios de comunicación los que movían la ventana. Pero ya hemos visto que la cosa es mucho más compleja. Es probable que los políticos también tengan la capacidad de manipular la ventana de Overton. Es incluso posible, yo no descarto, que haya psicólogos y sociólogos asesorando a estos políticos para hacerlo de la mejor forma posible. No lo sé, son solo especulaciones, pero podría ocurrir perfectamente. Naturalmente, los políticos también cuentan con el apoyo de algunos medios de comunicación y algunos intelectuales que tienen una gran capacidad de influencia, que tienen un gran altavoz. Todo esto crea una red intrincada de influencias extremadamente compleja que tira, expande y estrecha la ventana. Las redes sociales han multiplicado la velocidad de interacción y la capacidad de influencia que tienen los líderes. También han facilitado la entrada de líderes de opinión con ideas más alejadas del mainstream, podríamos decir radicales, y que seguramente no habrían tenido cabida en televisión. Mientras tanto, nosotros somos observadores expectantes en esta batalla de las ideas. Espero que ahora puedas comprender un poco mejor lo que ocurre a tu alrededor. Bueno, Polímata, espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Me he metido un poquito en las ciencias políticas. Ya sabes que esto de las ciencias políticas es algo bastante relativo, porque en ciencias políticas no hay nada exacto ni nada que se pueda afirmar al 100%. Por lo tanto, coge esto que te he contado como algo posible, probable, algo que te puede dar un modelo, una visión sobre el mundo, pero no lo cojas al pie de la letra. Aquí hay que intentar siempre indagar un poco más y ver los detalles, porque el marco y el modelo, pues no es más que eso, un mapa, pero que no es el territorio, ¿vale? Por otro lado, la semana que viene tenemos especial entre polímatas, así que muy atentos porque vienen otra vez los tres jinetes, vienen otra vez Javier Recuenco, viene otra vez Sergio Parra y Jaime Rodríguez de Santiago. Aquellos que estáis suscritos a la newsletter de Polímatas, os enviaré un email el domingo para que me podáis responder con algunas preguntas que queráis plantearnos. Los que no estéis suscritos a la newsletter, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Sin más, soy Val Muñoz de Bustillo, ha sido un placer estar contigo, nos vemos la semana que viene.